Damián, ¿te me presenta acá el invitado? ¿Quién es?
Bueno, es un primo. Un primo que no nos vemos, digamos, habitualmente, pero nos hemos visto
es verdad.
Algunos eventos.
Más de una vez hemos echado mano del teléfono para sacar al aire a Martín Gruenberg, pero hoy lo tenemos aquí. El viernes presentó su libro El pediatra en tu casa, todas las respuestas sobre la salud de tus hijos. ¿Qué te parece? Eso por ahí, si lo lee bien la gente, va a disminuir los llamados fuera de hora al pediatra, que son bastante comunes, ¿no?
Hola, Martín, puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos?
De cero, ojito, de cero a 17 años. Eso abarca realmente animarse hasta llegar a los 17, es que hay preguntas variadas.
Hay preguntas variadas, sí. Lo que pasa es que adolescencia es una especialidad pediátrica. En la Argentina, la Sociedad Argentina de Pediatría es quien se encarga de formar a los pediatras y siempre aclara que los pediatras somos los médicos de cabecera de niños y adolescentes. Yo estoy formado en el hospital italiano y en el hospital italiano hasta los 17 años se atienden por pediatría. Va a una guardia, un chico de 1,95 m, rugby, el pumita, que tiene 16 años y es atendido en pediatría. ¿Por qué? Porque tiene mucha problemática de el adolescente y de la niñez.
Interesante, no importa el tamaño, es hasta los 17 entra acá. Eso sí, lo viví en el Garrahan con una persona que acompañé una vez que cumplió 18 dentro de un tomógrafo a las 0 horas, porque los horarios de tomografía son extraños.
Tal cual.
Entró con 17, salió ya, la derivaron al Fernández, porque ya no podía ser atendida ahí, pero es cierto, hasta los 17. Martín, esto de Google, ¿no? Para empezar, derecho viejo con algo que vos, no sé si te preocupa, pero sí te ocupa. Google es una herramienta maravillosa, solo que te puede llevar a cualquier lado.
Exactamente.
Dame ejemplos de preguntas que puede hacer un padre o madre a Google y la pregunta y respuesta correctas y cómo podemos enloquecer, porque esta es la verdad.
Bueno, primero te voy a contestar el comentario anterior, que uno de los fundamentos del libro podría ser disminuir las consultas telefónicas. Sí, podría ser, pero para mí lo más importante es llevarle tranquilidad a los padres, ¿sí? Se largó ahora, por ejemplo, la epidemia esta de estreptococo. Yo me puse a estudiar el tema, hice unos posteos a través de los medios, dando tranquilidad, porque en realidad no estaba pasando nada excepcional, fuera de lo habitual. Era la misma cantidad de casos que pasaban habitualmente. Todavía no sabíamos por qué se habían juntado más casos de lo esperable. Pero yo traté de llevar tranquilidad. Al poco tiempo, los medios empezaron a calmarse un poco. Se empezó a saber que era lo mismo que pasaba todos los años. Se descubrió que la bacteria es la misma que existía en todos los años, es decir, que
teníamos que asustarnos con una mutación.
Exactamente, llevó una semana, 10 días, que los medios se calmaron un poco, con lo cual yo había empezado a decirlo al segundo día que había empezado todo este problema. Entonces, lo que yo quiero es llevarle tranquilidad a los padres, ¿sí? Entonces, el fundamento más del libro es, miren, traten de no consultar con el doctor Google o no consultar con cualquiera, porque muchas veces los asustan. El doctor Google sabe muchísimo, ¿sí? El doctor Google es como un genio loco, sabe absolutamente todo, pero no puede relacionarlo. Por ejemplo, vos le pones en el doctor Google, ¿por qué mi hijo puede tener fiebre? Y la lista de enfermedades que te va a nombrar son 1.500. Y si vos empezás a cliquear en cada una de esas 1.500 enfermedades, la mitad termina en muerte. Cuando en realidad, si tu hijo tiene fiebre, lo más probable es que tenga un resfrío, un catarro, alguna enfermedad común de la infancia, que se curan muy fácil, muchas veces sin tratamiento y muchas veces con un tratamiento sencillo. La mayoría de todas esas. Entonces, cuando vas a buscar en Doctor Google, está la información que tiene, pero tampoco criterio, que lo que va a hacer probablemente sea asustarte.
Enloquecerte, y eso va para los adultos también.
Exactamente.
Por eso las búsquedas tienen que ser muy, dar con un muy buen blog, un buen médico, una buena clínica, si querés, extranjera. Aún así, no sé si estamos todos preparados para leer sobre algo que creemos que tenemos en soledad, ¿no? Como decretar nosotros o diagnosticarnos nosotros.
Mira, es poco probable que eso tenga un final feliz, ¿sí? El tema del criterio es importante. Por ejemplo, yo en la carrera tuve muchos profesores que leían del mismo libro que leía yo, hacían un resumen y en la clase me decían el resumen que yo podía hacer en mi casa y perdí el tiempo. Pero tuve pocos maestros, de esos que te dicen algo que después te sirve para toda la carrera.
Por ejemplo, dame ejemplo de cosas que fueron antes y después.
Estaba dando un final de un parcial de microbiología. Y entonces el profesor me describe un paciente con meningitis. Y me dice, ¿en qué gérmenes piensa? Yo la noche anterior había estado leyendo un artículo interesantísimo acerca de la listeria monocitógenes, de cómo atravesaba la microvasculatura para llevar al cerebro y producir meningitis. Entonces le digo, bueno, podría ser una meningitis causada por listeria monocitógenes. Y me miró con cara de circunstancia, ¿no? Y me dice, y puede ser, pero si vos estás en mitad de la ciudad y sentís un galope. Tiene cuatro patas, tiene cola. Y está
se
tirando
parece
de un
a
carro.
Ed.
Y está tirando de un carro. ¿Qué animal puede ser? Puede ser una cebra, pero es poco probable. Lo más probable es que sea un caballo. Entonces, primero pensé en el caballo. El caballo en este caso sería meningococo, neumococo, estreptococo. Había una lista de 50 bacterias antes de esa. Es cierto que podía ser una listeria monocitogénesis. Ahora, ni yo, ni todos los pediatras vean una listeria monocitogénesis en toda su vida. ¿Sí? Entonces, lo que me enseñó este maestro, porque con esa sola frase me enseñó algo muy importante, es andar de lo más frecuente a lo menos frecuente.
Claro.
¿Sí? Entonces, cada vez que yo tenía que pensar en alguna infección, de lo más frecuente a lo menos frecuente. O sea, apliqué un conocimiento que me abrió, me amplió la manera de pensar en las enfermedades. Entonces, lo que no puede hacer el doctor Google es eso. O sea, es pensar qué es lo más probable, qué es lo menos probable. Y te juro que el 80% de las enfermedades en Google terminan en muerte. ¿Sí? Claro, sin tratamiento, la mayoría de las cosas, una apendicitis sin tratamiento termina en muerte. Pero ¿quién va a dejar una apendicitis sin tratar?
Claro, exacto. Sí. El tema de los virus y estas cuestiones que traen fiebres y que puede ser 24 horas, 48 horas y cuando persiste y persiste, ¿dónde está la normalidad en que la fiebre puede continuar y hasta dónde nos tenemos que preocupar o no? Porque hubo alguien que me dijo, y puede tener fiebre como 20 días. Y ahí me asusté.
Bueno, sí. El tema es así. Vamos a hablar de una generalidad. Sí, porque muchas veces los padres, cuando le diagnostican una virosis, se enojan. Ah, siempre un virus y no hay nada que hacer. Bueno,
porque
por suerte siempre un virus.
Claro, nos encanta el antibiótico.
Claro, nos encanta el remedio, la pastillita que cura. Los virus, hay dos tipos de infecciones. Los virus y las bacterias. Claro. ¿Sí? Estos son los más frecuentes. Los virus, que son los más frecuentes de todos, en general son infecciones más leves, autolimitadas, eso quiere decir que se curan solas sin tratamiento. El virus se mata a sí mismo. Es decir, yo tengo un resfrío, el virus entra a las células de la mucosa respiratoria, mata a la célula respiratoria y se muere, porque no puede seguir viviendo. Entonces, largo moco, con eso largo las células muertas, los virus muertos, y en una semana, a 10 días, estoy curado. Esa es la evolución de la mayoría de las virosis. ¿Cuáles son virosis? Resfrío, catarro, gripe, laringitis, eruptivas, gastroenteritis, son todas enfermedades autolimitadas. Por supuesto que hay algunas virosis más severas, como la hepatitis, que requieren tratamiento. El herpes es uno de los pocos virus que tiene tratamiento antiviral, pero la mayoría se curan solitas.
Una pregunta. Por ejemplo, hay enfermedades que son propias de la infancia, ¿no? El falso croup.
Sí.
¿No? Y te quería preguntar, por ejemplo, el falso croup, ¿es una tendencia? Porque dicen, es una tendencia, es una enfermedad. ¿Y por qué son infantiles y no prosperan y no pertenecen al mundo de los adultos?
Bueno, no llegué a decir una de las características del virus que responde a esto. Los virus son muy contagiosos, terriblemente contagiosos. Si vos estás en contacto con alguien que tiene una enfermedad viral y vos no la tuviste en la infancia o no la tuviste en tu vida, tenés 90% de posibilidades de contagiarte. Son tan contagiosas y circulan tanto entre la gente que es raro llegar a adulto, adolescente, sin haberla padecido. Okay. Entonces, un chico con la quinta, con la sexta, con un resfrío, con un catarro, es poco probable que contagie a un adulto. ¿Por qué? Porque seguramente ya la tuvo en la infancia.
Ah.
Y quizás no la tuvo clínicamente, pero estuvo en contacto con el virus y formó anticuerpos. Entonces ya no se va a enfermar de esas cosas. Falso croup es una laringitis, es una inflamación de la laringe. Que hay muchos tipos de laringitis distintas. La más grave de todas se llama croup, ¿sí? Entonces, como había una gravísima y otras muy inocentes, se las dividió en croup, la gravísima, y falso croup, todo lo que no es esa.
Me comí una mague.
Exactamente. Entonces, dentro de falso croup tenés muchas laringitis virales, que se curan solas sin tratamiento.
Esas que a veces te dejan casi muda también.
Exactamente. El falso croup es una de las pocas enfermedades que se puede diagnosticar por teléfono. Te llama una madre y dice, ay, doctor, mi hijo está con mucha tos, no para anoche, no durmió. Y sentís de fondo,
El perro, ¿no?
La tos perruna, tos perruna.
¿Lo puede hacer de nuevo, doctor?
Se le cierra la glotis, ¿no? Parece una mascota
tuya. La que cierra la glotis es el croup, por eso es tan grave. El falso croup en general no. El falso croup puede ser leve, moderado, severo, si tose menos o tose más.
¿Y
pero
se
prácticamente
tratan los
carece...
síntomas? ¿Se tratan los síntomas si es virus?
Dentro del falso croup tenemos la mayor partida de los virales, que se curan solitos, y se hacen nebulizaciones, baños de vapor, en los casos más severos se pueden dar corticoides, el corticoide más efectivo se da con la aerocámara o nebulizado, se pueden dar desinflamatorios, el líquido frío mejora mucho el falso croup.
¿El líquido frío?
Sí, es típico y esto los padres se dan cuenta. Primera vez que un chico hace falso croup, Dice, empieza a toser a las 3, 4 de la mañana, con esa tos horrible. Los padres se asustan mucho. Lo suben al chico al auto en mitad del invierno, llegan a la guardia, lo bajan de la guardia, que toma frío, llega a la guardia y el pibe no tose más.
¿Por el frío?
¿Por qué? Porque el frío de la noche le desinflamó la laringe y le calmó la tos.
No te la puedo creer. Sí. O sea,
y
que un
hay chicos que hacen falso croup a repetición, y ahí le respondo a Damián, ¿qué es más de origen alérgico o emocional? Eso se llama el croup estriduloso, ¿sí? Que tiene un origen entre alérgico y emocional. Y entonces esos chicos que se despiertan a las 3, 4 de la mañana tosiendo, los padres ya saben, lo paran frente al freezer, le hacen respirar desde el freezer, le cortan la tos y a otra cosa mariposa.
Lo he hecho.
A ver,
con banquito, porque en general el freezer está arriba y los chicos son más bajitos.
No te la puedo
pero
creer.
Pero el otro ítem entre los padres donde la información es muy contrapuesta es la fiebre. ¿Qué hacer con la fiebre? Están los que tapan a los chicos y los abrigan un montón para que transpiren, más allá de que tomen un antitérmico, ¿no? Y están los que, al contrario, los destapan y les ponemos pañitos y los cubitos. Y hay muchos métodos, hay uno que es el mejor.
Hay un número de fiebre que es a partir del cual tengo que hacer algo.
Exactamente, todas las preguntas son muy buenas. Bueno, la fiebre, lo primero que tenemos que saber es que es un mecanismo de defensa. La fiebre no es una enfermedad, la fiebre no es un accidente, la fiebre no está porque sí.
Es una señal.
El cuerpo produce la fiebre en general para defenderse de una infección. En realidad no sirve de mucho como mecanismo de defensa porque está demostrado que dos grupos de pacientes con la misma enfermedad, uno tratado intensivamente para la fiebre y otro sin tratar para la fiebre, los dos, el cuadro dura lo mismo, tiene la misma... Entonces, es un mecanismo de defensa diseñado en la época de las cavernas, es lo único que tenía nuestro antepasado para defenderse. De mucho no sirve, pero nos está diciendo que probablemente haya una infección. Entonces, cuando un chico tiene fiebre, la fiebre es un signo, nada más. ¿Y qué pasa con la fiebre? Produce mucho displacer, produce mucho disconfort. Los antitérmicos, por otro lado, tienen complicaciones y efectos adversos. Pueden dar reacciones alérgicas, pueden dar gastritis, pueden dar hemorragia. Hay efectos adversos más graves y poco frecuentes, por los cuales no los voy a nombrar. Entonces, si yo a un chico que está con 37,5, tiene frío, lo abrigo, lo hago transpirar, le doy un antitérmico, aumentándole las posibilidades de que tenga un efecto adverso, y el pibe se está sintiendo para la mona, pero por culpa mía. No por la fiebre misma. Hasta 38,5, la fiebre no da nada. O sea, vos tenés un chico jugando, la madre le mira los ojitos brillosos, uy, tenés fiebre, tuvieron un antitérmico. ¿Por qué? Si está jugando, déjalo tranquilo. Está durmiendo, lo toca, está caliente. Uy, lo despierta para el antitérmico. ¿Por qué? Si está tranquilo durmiendo, deja de dormir tranquilo, la fiebre no hace mal. La fiebre no genera ninguna complicación. La fiebre no tiene ningún tipo de efecto adverso para los chicos. Entonces, medicarlo cuando se siente mal. El chico está por arriba de 38,5, sudoroso, agitado, taquicárdico, molesto, y bueno, ahí sí, tengo que dar un poco de disconfort.
O si está bordeando los 40, tengo miedo de una convulsión. O ya eso es un mito.
No, existe, y estaba esperando la pregunta. Muchas gracias, Silvina.
No, de nada.
La convulsión febril típica es una manifestación de una predisposición personal que tienen algunos chicos. Ajá. Y que la fiebre no la produce, sino que la desenmascara. Es decir, hay chicos que tienen una predisposición personal, que cuando aparece fiebre le desencadena una convulsión febril típica. Pero no es que la fiebre le produjo esa, le desenmascaró algo que ya tenía una inmadurez que después de los 6 años desaparece. Entonces, si un chico, y acá es la forma mía de llevar tranquilidad, un chico mayor de 6 meses que nunca hizo una convulsión febril ante fiebre de más de 39, es muy poco probable que vaya a ser convulsiones febriles.
Nosotros tenemos que ir a una tanda. Estás escuchando a Martín Gruenberg, que el viernes presentó El pediatra en tu casa, todas las respuestas sobre la salud de tus hijos. Me debes para la vuelta las bacterias, porque dijimos, se dividen
Hablamos
las infecciones
mucho de los virus,
en
sí.
virus. Claro, que son mayoritarios, que son hipercontagiosos, todo eso. Pero del otro lado tenemos también las bacterias. Y alguien inventó los antibióticos para algo. Lo que pasa es que el mal uso nos está llevando a generar bacterias cada vez más resistentes. Y algo que dijiste, y por favor no nos olvidemos después, la última vez que nos comunicamos por teléfono con vos, hablaste de chicos mal dormidos y mal alimentados, es decir, con más bajas defensas.
Exactamente.
Otra cosa que me preocupa es que estamos en un mundo sin paciencia, y cuando yo era chica, que mi abuelo, primero tuvimos un pediatra, el doctor Risuti, no me olvido más. Cuando crecimos un poco, como mi abuelo era médico y ya estaba jubilado, nos trataba él, hoy tendría 112 años. Mi abuelo era sencillo, todo te venía, te auscultaba, te dejaba en general muy tranquilo. Pero bueno, hay cosas que antes decías, bueno, hay una semana que te tenés que quedar tranquilo porque estás enfermo, y ahora parece ser que la sociedad no nos permite parar. Uh-huh. Entonces, ¿no será por eso que las cosas duran más? ¿Porque no paramos? ¿Porque seguimos igual? ¿Porque llevamos el virus, la bacteria, uh-huh, a donde vamos y nosotros no descansamos? Preguntas que quedan para el uh-huh doctor Martín Gruenberg. Ya volvemos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Su carrera, y bueno, ya he comprado su libro, así que...
¿Coincide en algo?
Sí, en todo. ¿Existe en un todo.
¿Existe la enuresis en el cachorro animal? ¿Sabe qué es la enuresis?
Sí, bueno, claro.
Cuando se hacen pipí, en ese caso sería en la cucha.
Sí, existe en la cucha, sí, justamente hay unas pequeñas mantas térmicas que yo he diseñado para que absorba. Pero sí, el cachorro... se hace pis a la
bueno
noche.
Acá tenemos otro tema angustiante. Quedaron uh-huh pendientes, no me olvido, las uh-huh bacterias, el mal uso del antibiótico, alimentarse y dormir bien para curarse más rápido. Después vamos a hablar de alcohol en estas edades que los chicos cada vez toman antes. Hoy arrancamos uh-huh hablando del sachet que empezaron a curtir los adolescentes. Toman alcohol en sachet, ¿te gusta?
No, no, el shampoo. No sabía esa.
Bueno, uh-huh, te lo digo para que estés sí informado. Bueno, la enuresis, es decir, pis en la cama. Uh-huh. ¿Qué te dice Google? ¿Qué tenés que hacer de verdad para acompañar en algo que es tan angustiante uh-huh para los adultos, pero muy especialmente no uh-huh para los sí niños? Sí.
Bueno, existen distintos tipos de enuresis, es decir, cuando los chicos se hacen pis, y la más común en la infancia es la enuresis nocturna secundaria. ¿Qué significa esto? Que durante el día controlan bien, se hacen pis a la noche en la cama, y que algunas veces controlaron y a veces no. Y en general, cuando empiezan a hacerse en la cama, hay un desencadenante alrededor de la familia, o una mudanza, el nacimiento de un hermanito, separaciones, muertes en la familia, vacaciones, y ¡pum!, ahí se desencadena. Entonces, la enuresis nocturna secundaria es un problema emocional, el control de esfínteres es un sistema muy complejo, y con la maduración y el crecimiento, en el 100% de los casos, se resuelve. No se asocia a malformaciones, no se asocia a problemas, es simplemente una cuestión emocional que hay que acompañar al chico. No retarlo ni castigarlo porque no lo hace a propósito. Está demostrado que el 50% de los padres de chicos que se empiezan en la cama los castigan, los retan o los ridiculizan, lo cual empeora el problema, ¿sí? Lo que hay que hacer es contener y hacer algunas cositas alrededor de lo que es la fisiología de la producción de pis. El chico se tiene que ir a dormir con la menor producción de pis posible, entonces no tiene que tomar líquido después de la cena, tiene que hacer pis dos veces antes de irse a dormir para vaciar bien la vejiga, y con esas medidas y acompañándolo, a la corta o a la larga se cura. ¿Qué dice Google de la enuresis nocturna? Dice que la enuresis nocturna, según la Asociación Psiquiátrica Americana, puede estar producida por alteraciones en la hormona antidiurética, por malformaciones de los riñones, malformaciones de las vejigas, malformaciones de los uréteres, que puede estar, todo esto lo saqué de Google, sí, por eso lo digo, puede estar provocado por malformaciones en la columna lumbosacra. O sea,
ay, no, basta, a ver si alguien está escuchando y cree que esto es verdad.
Y que se trata... con imipramina. La imipramina es un antidepresivo mayor.
No.
Que puede favorecer el suicidio, que puede generar... Vos ves la lista de efectos adversos de la imipramina y te asustás. No se lo das ni siquiera a un paciente deprimido grave. Lo recomienda para la enuresis. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Por qué dice todo esto? O yo miento o Google miente. Alguien está mintiendo. En realidad, si vos agarrás la lista de estas enfermedades, un chico que tiene una malformación vesical puede tener enuresis, pero no va a tener enuresis nocturna primaria ni secundaria. Va a tener enuresis siempre, o sea, no va a poder controlar la orina. Entonces, es pensar las cosas como una computadora. Vos ponés enuresis y bueno, y te va a aparecer todo lo que tenga la palabra enuresis adentro de ella. Entonces, todas estas enfermedades horribles pueden producir enuresis, pero no hay enuresis nocturna secundaria de los chicos. Entonces... de hecho, las sociedades científicas dicen a los chicos con enuresis nocturna secundaria, no hay que pedirle análisis. Si los padres están muy preocupados y te insisten, bueno, hacerle una ecografía, que no hace mal, que no es radiante, le va a dar bien y los padres van a quedarse más tranquilos y podemos arrancar de nuevo
pero
con el tratamiento emocional.
Pero primero probemos contener.
Exactamente.
No ridiculizar, uh-huh, no, si un hermano se burla, no permitirlo.
Tratar de evitarlo, sí.
Yo leía tus consejos de tener un par de toallas cerca, uh-huh, una muda.
Claro, son cuestiones
para
más
minimizar,
ambientales.
Claro, minimizar esto uh-huh de que la familia se revolucione a los gritos a mitad de la noche.
Yo en el consultorio tengo, bueno, para imprimir, un calendario con unos dibujitos y otro papel con otros dibujitos. Un sol alegre y unas nubes tristes. Entonces yo le digo a los chicos, esto yo lo hago con los chicos, bueno, Primero que uno de cada cuatro compañeros tuyos seguro que le pasa lo mismo. Entonces, no es algo raro, quédate tranquilo, no te pongas mal.
Nadie te lo va a contar.
Quiero que pegues este calendario al lado de tu cama y a la mañana, cuando te levantaste seco, recortes este sol contento o pongas el escudo de River, que estamos todos contentos porque no te hiciste pis, y mañana intentamos de nuevo. Entonces, al día siguiente, otro escudito de River o una nube triste si se hizo pis. Entonces, la noche seca es una noche alegre, la noche húmeda es una noche triste, pero vamos a intentarlo mañana. Tres noches secas seguidas, un premio. Cuatro noches secas seguidas, un premio más grande. Lo felicitamos, lo premio.
Vamos por la positiva.
Y dentro de un mes, tráeme el calendario y lo veo. Entonces yo le veo el calendario, estás mejorando, sigamos así. Y con esta medida únicamente, en dos o tres meses ya el chico mejora. Por ese primer mes le digo a los padres, despertarlo en mitad de la noche, hacerlo hacer pis en la pelela para que arranque con una noche seca. A partir de algún momento hay que empezar a dejar de hacerlo hacer pis a la noche porque si no se genera un reflejo.
Claro. ¿Sí?
Pero por un mes, un par de semanitas, cuando los padres se van a dormir, que en general se van a dormir más tarde que los hijos, que lo hagan hacer pis para tratar de favorecer las noches secas.
Qué bárbaro esto, ¿no? Que los chicos se duermen después que los padres. Uh-huh. Eso no era así antes, ¿eh? De uh-huh. ninguna manera. Estamos con Martín Gruenberg. Vino recién Esteban Morgado, confeso, hincha de Boca, a felicitar acá a su compañera de letra.
¿Dónde música? Gente.
Sí, nos manejamos así. Muy hacemos bien. Fotos con nuestras camisetas. Abrazados, una vez yo le regalé la de Boca cuando habían salido campeones, no se olvida nunca más, el maestro yo tampoco, fue muy doloroso.
Nos damos cuenta. Pagar por esas camisetas.
Claro, es el día de hoy que todavía la estoy pagando. Bueno, se queda Martín Gruenberg con nosotros, vas a tener más Santi y Lucía y los deportes, más mensajes de la gente, bueno, la realidad de la mano de la señora Adriana Balaguer, y no sé si se van a trenzar o van a estar en un todo de acuerdo el doctor Membrillar y Martín Gruenberg. Hay muchas preguntas para hacerle, estamos aprendiendo porque tiene el don de la comunicación. Digo que tristemente uno debe decir, no todos los médicos lo tienen, ¿eh? Ojalá les dieran entre tantas materias que estudian la materia de la comunicación, porque el cómo y el qué nos dicen nos puede ayudar muchísimo o nos puede enloquecer. Más allá de que el doctor Google te enloquece seguro. Ya volvemos.
Mil gracias. Mil gracias. Silvina Chediek está en Nacional. Mil gracias.
Martín Gruenberg, autor del Pediatra en tu Casa, que te hemos llamado varias veces cuando estamos en desesperación y siempre nos tranquilizás. ¿Te gusta la música?
Me encanta.
Estoy buscando la letra en este momento de uno que me amanecí antojada. Tenía ganas de escuchar dentro de la ópera rock Evita de Andrew Lloyd Webber, uh-huh. la letra de You Must Love Me, que es la canta en este caso Madonna, la tenemos por Madonna. Es divina la letra. Estoy con un problemita acá de Google, pero viste, Google a veces también te traiciona uh-huh. en estos casos. Sí. Está medio lento, pero no importa, porque lo que dice la canción es: ¿a dónde vamos desde acá? Porque acá no es donde queríamos estar. Mira qué clarito lo dice. Teníamos todo. Vos creías en mí y yo también creía en vos. Las certezas desaparecen. ¿Qué hacemos si queremos que nuestros sueños sobrevivan? ¿Cómo hacemos que la pasión se mantenga viva, como hacíamos antes? Y ahí ella dice: en lo más profundo de mi corazón yo estoy escondiendo cosas que en realidad te quiero decir, pero en realidad tengo mucho miedo de confesar cómo me siento, porque me asusta que te puedas ir. Y ahí le dice: you must love me, debes amarme, must es una cosa obligatoria, no es que tenés que quererme, debes amarme. Después ella se pregunta: ¿por qué estás al lado mío? ¿Para qué te sirvo ahora? Dame una oportunidad y te voy a mostrar que nada cambió. You must love me, Madonna, Evita.
Where do we go from here? This isn't where we intended to be. We had it all, you believed in me. I believed in you. Certainties disappear. What do we do for our dream to survive? How do we keep all our passions alive?
Qué linda canción, ¿no? Salvo que le da la orden de amarla, eso es medio raro. Pero bueno, mejor que te quieran sin dar órdenes. Bacterias versus virus. Dijiste que los virus son infinitamente más frecuentes, completamente contagiosos, que la gente se enoja cuando, bueno, es un virus. O sea, quiere decir, no sabe qué me dice, entonces es un virus.
Exactamente.
Pero las bacterias existen, están.
¿Cuándo están entre nosotros.
Están entre nosotros.
Viajan en colectivo, viajan en taxi, van en el subte.
¿Son tan contagiosas como los virus?
Son menos contagiosas, afortunadamente. Y digo afortunadamente porque son las enfermedades más graves. Una neumonía, meningitis, abscesos, sepsis, el impétigo, que es de donde puede venir el estreptococo de esta epidemia, por ejemplo, que es una infección de piel, necesitan un contacto más cercano y más duradero para contagiar. Por ejemplo, hay un caso de meningitis en un jardín. Hay un tratamiento preventivo, pero está estudiado y se sabe que darle tratamiento preventivo a chicos de otras salas no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es muy poco probable que se vayan a contagiar. Para contagiarte tenés que estar por lo menos 3 o 4 horas por día durante 3 o 4 días a la semana. Porque la bacteria es menos contagiosa. Y los antibióticos lo que hacen es destruir bacterias o frenar a las bacterias para que nuestras propias defensas los destruyan. Eso es la diferencia entre bactericida, mata bacterias, y bacteriostático, frena las bacterias. Los antibióticos matan bacterias. Ahora, sí, hace 100 años cuando descubrieron la penicilina... La penicilina se la dieron para una infección y de 1 millón de bacterias que había, mató a 990.000, las 10.000 que quedaron se volvieron resistentes a la penicilina. Entonces tuvieron que inventar otro antibiótico más fuerte. Cuando inventaron ese antibiótico más fuerte, una persona tenía 1 millón de bacterias, le mató 990.000 y le quedaron 10.000 vivas. Las 10.000 vivas se hicieron resistentes a la amoxicilina. Entonces inventaron otro antibiótico, la amoxicilina, y entonces vamos así. ¿Qué podemos hacer para disminuir la posibilidad de que hagan resistencia? En primer lugar, tratar de no medicar infecciones virales con antibiótico, porque no va a curar la infección y estoy generando resistencia dentro de mi cuerpo. Estoy generando que yo tenga en mi cuerpo gérmenes resistentes. En segundo lugar, cuando uno hace un tratamiento antibiótico, tiene que hacerlo de manera completa. Hay que seguir la indicación, no la cantidad que hay en la caja. Los laboratorios, en general, ponen adentro de la caja no un tratamiento completo, o medio tratamiento o 3/4 de tratamiento para que tenga que comprar otra caja.
No, y lo peor es que la segunda caja te queda con algunas pastillas que son las que tientan para la medicación.
Exactamente. Entonces, tomar menos días que hace que la infección que venga después va a ser mucho más fuerte. Eso es algo que se llama uso irracional de un antibiótico. Es un diagnóstico médico, uso irracional de un antibiótico.
Vamos a una breve tanda. Está con nosotros el doctor Martín Gruenberg, que está pendiente que dormimos mal, comemos mal, los chicos toman edades muy tempranas. ¿Será cierto que el cerebro humano no se forma hasta dentro de bastantes años y están empezando a beber en exceso chicos que realmente están en formación? Temas que nos interesan a todos nosotros. El libro se llama El pediatra en tu casa, está buenísimo. Y bueno, y Membrillar está muy atento porque creo que hay coincidencia con los cachorritos.